hacer un estudio sobre héroes sociales. Yo no me inventé lo de héroes sociales, me lo dijo un gran cocinero, me lo dijo el dueño del restaurante Mugaritz, me lo dijo Andoni, Luisa Duris, me dijo Pepe, si quieres promover al sector primario y si quieres promocionar los productos locales, tienes que hacer un proyecto de héroes sociales. Yo no sabía lo que era y muy rápidamente comprendí que significa darle toda la importancia al componente humano, darle toda la importancia al agricultor, al ganadero, al pescador, al pescadero, al restaurador que utiliza producto local. Y él me decía, estos son nuestros verdaderos héroes sociales y lo primero que tenemos que hacer es ayudar a que ellos recuperen su autoestima, que ellos entiendan que la labor que hacen en la sociedad es importantísima, sobre todo como estamos comprobando ahora, en época de COVID o recién pasada la epidemia del COVID. Además, se dan en TIAS un paralelismo, se dan casos muy similares a lo que puede estar ocurriendo en Pájara, que siendo un municipio eminentemente turístico, se ha ido perdiendo en los últimos 20 años mucha superficie cultivada. Es decir, la agricultura poco a poco va desapareciendo. No tenemos un mercado municipal potente. Aquí al menos hay un mini mercado, pero es que en TIAS ni siquiera lo hay. Yo posteriormente he hablado con algunos cocineros que han venido de fuera y me han dicho la solución es que haya un mercado de abasto central para toda la isla, donde los cocineros tengan una especie de biblioteca donde poder acceder a todos los productos de la agricultura, la ganadería y la pesca. Es decir, un mercado que tenga 20 tenderos, 30 tenderos que vendan los productos locales. Por supuesto, se puede colar algún producto más. Si aquí no se produce almogrote, pues en una tienda puede vender almogrote. No pasa nada. En esa reunión inicial para planificar el proyecto, no se me olvidará nunca que yo le pregunté al alcalde y a los concejales, ¿ustedes me sabrían decir? Hay que atender, ¿eh? No me hagan corrillos de espalda, que yo tengo muy mal genio. Hay que atender, por favor. En esa reunión inicial yo le pregunté al alcalde y a los concejales, ¿me podrían decir cuáles son los platos típicos de TIAS? Se quedaron mirando unos a otros y no me supieron decir cuáles eran los platos típicos de su municipio. Digo, caramba, le dije al alcalde Pepe, esto es duro, ¿eh? Vamos a ver, después supimos que eran los platos de las lentejas típicas de Lanzarote, con carne de cochino. Después supimos que era la sierra, la sardina negra, una repostería que estaba desapareciendo del siglo anterior, muchas cosas. Recordarles que si perdemos el folclore y perdemos la gastronomía, habremos perdido nuestra identidad como pueblos. Son los dos elementos culturales más importantes que tenemos, el folclore y la gastronomía. Eso no lo podemos perder nunca, que es lo que realmente nos enraiza con nuestro pasado, con nuestro patrimonio cultural. Bien, estos son los antecedentes. Este estudio piloto se llevó a cabo con un simple contrato menor en un año y medio, en Lanzarote, en los años 21-22, y nuestro objetivo principal era rescatar todo lo que pudiéramos del patrimonio alimentario de la localidad y de la isla, con unos enfoques metodológicos bastante innovadores. La cuestión más importante fue el tema humano, entrevistar a todos los productores primarios. Hicimos una lista de agricultores, ganaderos, pescadores y estuvimos hablando con ellos. Gracias a ellos veremos cómo pudimos hacer luego un calendario de productos de temporada, porque aprovechamos ese conocimiento ecológico local que ellos van atesorando y que no están los libros. Nosotros les preguntábamos, ¿y cuándo es la época de la lenteja? ¿Y cuándo es la época de la cebolla y del tomate, etcétera? Íbamos grabando todo esto. También fue de gran ayuda un heladero artesanal que solo trabaja con fruta de Lanzarote y el helado de temporada se adapta a lo que la tierra da, ¿no? Aquí estoy con la gente de la cofradía y estoy con un agricultor ganadero que está certificando ecológicamente sus fincas, está recuperando cochino negro, tiene un convenio con el cabildo por el que llegan los escolares y grupos de adultos a visitar y ver los animales y los cultivos, haciendo una labor didáctica, una labor pedagógica. Esas entrevistas para mí fueron entrañables. Tuve la suerte de poder formar un equipo muy bueno. El que está a la derecha, Domingo Lorenzo, que es asesor del alcalde, es el que me hacía la logística. Yo venía de Gran Canaria y él ya tenía la logística preparada y me decía, hoy tienes que entrevistar fulano, mengano, pelengano, y el que me llevaba a todos los barrios del municipio. Espérate, que me parece que yo tenía que quitar el volumen a esto. Bien. Conseguí una fotógrafa local también, que se ocupó de documentar todas las imágenes del proyecto, y se me ocurrió hacer maridajes en todas las recetas. Contaba con un campeón de Canarias y subcampeón nacional, Iván Monreal, que está ahora en un importante hotel de Teguise, y tuve la suerte de que en el municipio de Tías hay 4 bodegueros. Entonces eso me daba mucho juego, porque había 20 y tantas botellas de vino diferente, que de alguna manera hicimos el maridaje con las recetas que les voy a decir ahora. Este es el equipo de trabajo. Y bien, rápidamente voy a pasar los objetivos del proyecto. Primero, identificar y poner en valor a las personas, a los productores, a los comerciantes, a los restauradores, como héroes sociales. Y aquí viene un resumen de la definición. Un héroe social es una persona que día a día, temporada tras temporada, proporciona productos locales frescos, sostenibles, saludables y de calidad para nuestra correcta alimentación y bienestar. Les voy a contar la anécdota de Tomasín. El muchacho que está abajo a la izquierda es un pescadero. Yo fui a la pescadería de Tomasín y lo entrevisté. Y el padre acababa de fallecer hace poco, y resulta que él lleva la pescadería más antigua de Lanzarote, ahora ya anda por los 44 años de antigüedad. Le hice la entrevista, vino la madre, me la presentó, yo le dije a la madre si me quería hacer una receta, la madre me comentó, para cosas del ayuntamiento, para politiqueo, yo no quiero saber nada. Vale, vale, no se enfade, señora, no se enfade. Entonces le pregunté a Tomasín cuántos hijos eran, cuántos hermanos tenían, y me comentó, tengo mi hermano mayor colocado en tal sitio, mi hermana trabaja en otro, tal, y me dijo la siguiente frase, y yo como soy el más burro de la familia, soy pescadero. Y entonces le dije, coño, lo que yo estoy buscando, un héroe social, tú eres un héroe social, tú eres la segunda generación que lleva la pescadería. Un hombre que se levanta a las 5 de la mañana, que se va al muelle, que recoge la pesca, que trae el producto a su pescadería, lo coloca, lo limpia todo y está ofreciéndole ese producto sostenible, fresquito del día, a todos los ciudadanos de Tías. Tú eres un héroe social, sin saberlo. Y como tú, quiero encontrar gente aquí para que formen parte del proyecto y del libro. Entonces, cuando yo le dije eso, que él casi se echa a llorar, noté que la madre me tocaba por detrás y me dijo, caballero, ¿cuándo quiere que le haga la receta y de qué? Digo, con lo cual incorporé a la madre también al proyecto. Fue una anécdota que no se me olvidará nunca. Por eso digo, para mí también era muy novedoso hacer el primer proyecto de mi vida, de los 40 o 50 que tengo, yo ya tengo canas, ¿verdad? Que se saliera del mundo de la pesca. Entonces abarqué por primera vez el sector primario y no me arrepiento. Miren, esta es el aspecto que tiene el libro. Aquí están los links de descarga. Si alguien quiere sacar alguna foto de esta diapositiva, se puede descargar el libro, porque lo deposité en Memoria Digital Canaria, en la Biblioteca General de la Universidad. Esta es la portada que tiene del sector primario y en la contraportada la definición de qué es un héroe social. No me conformé con sacar solo el libro, sino que hice una publicación científica en una revista internacional, pasé el libro a inglés, ya de paso el calendario lo traduje a inglés. Ustedes saben que Puerto del Carmen, prácticamente todo el turismo son irlandeses o británicos. Entonces, y que tienen aquí también el ejemplo, la proporción de extranjeros que nos visita va y que se queda a vivir va creciendo sin parar. Aquí tienen los dos links de la publicación científica en inglés en una prestigiosa revista que está patrocinada por el Basque Culinary Center y el enlace del libro. Y si cualquiera va un día a Lanzarote, lo único que tiene que hacer es pasarse por el Ayuntamiento de Tías y en el área de turismo solicitar el libro, que es un libraco así de gordo. Bien, voy a seguir. El segundo de los objetivos era acercar el paisaje y todos los subsectores primarios a la gastronomía, para que esa cadena de valor, paisaje, producto, y en el paisaje incluyo la tierra y el mar, por supuesto, y gastronomía local, formen, como digo, una cadena fuerte donde todos los sectores, porque al final se nos dice, no, es que la pesca, por ejemplo, o la agricultura, en el PIB insular o regional, es un porcentaje muy bajo, no, pero es que esos productos locales al final terminan en el turismo, terminan en la restauración, con lo cual todo es una cadena de valor empresarial. Sin dejar de comentar que forman parte del acervo cultural, del patrimonio cultural. El tercer objetivo era contribuir a una gastronomía que fuera auténtica, que tuviera personalidad, que se enraizara en el municipio y que tuviera el mayor nivel posible de proximidad, tanto espacial como temporal, y de sostenibilidad. Una mirada intencionada a las raíces culturales y al origen. Y por último, concienciar a los ciudadanos en los valores éticos para que elijan, adquieran y prioricen de forma inteligente el producto local frente al producto que nos traen de fuera. Hay que ser conscientes de eso. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa la política. Desde que vas a comprar una papa, desde que vas a comprar un pescado, ya estás haciendo política. Tienes que priorizar lo tuyo para reforzar tu entorno, para ayudar a tu tejido social, cultural y productivo de tu municipio, antes que estar consumiendo productos de fuera sin hacer esa reflexión previa. Bien, como les decía, la metodología fue bastante innovadora. Además de las entrevistas, bueno, hay que decir una cosa previamente. Nos dimos cuenta que el municipio de Tías, además de carecer de un mercado municipal, carecía de una quesería, no tenía quesería. Pero la quesería de Teguise, el Faro, estaba muy cerquita y los propietarios viven y tienen otros negocios en Tías. De manera que, con la coletilla Tías y áreas de influencia, incluimos algunas actividades de las que Tías carece, pero que están en el día a día de la gastronomía local. También incorporamos la Molina de Gofio de San Bartolomé, incorporamos a los pescadores de la Santa con su famosísima gamba y carabinero de la Santa, y incorporamos a la empresa que ayer estuvo aquí haciendo el ronqueo, grandes amigos míos, incorporamos a Pescatrón de Playa Blanca, porque es una empresa modélica a nivel regional y los únicos que hacen una verdadera transformación del pescado y dejan el valor añadido en Lanzarote. Bien, recogimos todas las estadísticas pesqueras día por día, barco por barco, de los últimos 5 años de la cofradía. Las analizamos a fondo para saber cuáles eran los pescados y mariscos típicos de la localidad y qué estacionalidad tenían. Trabajamos esos datos. Hicimos bastantes reportajes fotográficos y elaboramos un recetario triple. En primer lugar, entramos a las casas de los particulares, les explicábamos el proyecto, casi siempre eran personas mayores, y gracias a eso encontramos un núcleo mayoritariamente de mujeres que nos recuperaron la repostería de Lanzarote del siglo pasado. Luego verán las diapositivas, qué espectáculo. Con lo cual ya incorporamos esta sabiduría popular que se estaba prácticamente perdiendo. Hicimos recetas a bordo de los barcos de la flota de la Tiñosa, porque los tiñoseros tienen un anclaje muy potente con el antiguo Banco Canario Sahariano, y todos esos fideos con caballa, fideos con atún, fideos con cualquier cosa, pues lo tienen muy arraigado. Y también el mundo de la jarea, del pescado seco. Entonces estuvimos a bordo de los barcos, hicimos algunas recetas con ellos. Y por último, a una selección de restaurantes del municipio que trabaja con producto local, restaurantes con estas características, también hicimos el tercero de los recetarios. En Lanzarote, yo creo que en Fuerteventura estará ocurriendo lo mismo, no lo sé, voy a explicar lo que ocurre allí. Hay muchos restaurantes que ya tiene su finca, digamos que en esa finca produce algo de agricultura y algo de ganadería de la que se surte, de la que se nutre. No le cubre el 100% de lo que necesita, pero por lo menos en sus platos ya puede contar con una papa, una cebolla, un pimiento, un tomate propio de su finca. O incluso la carne de vaca, la carne de cabrito. Hemos encontrado fincas que hasta incluso tienen bueyes, ¿no? Bien. Y por último decir que, por supuesto, ya comenté lo de las cuatro bodegas. También había un italiano que había hecho un vermut local, lo incorporamos. Y, por supuesto, que hemos hecho todos los actos de difusión y de divulgación que hemos podido hacer. El proyecto lo hemos presentado en la Universidad de Las Palmas. Como han visto, ha sido objeto de una publicación científica para que se conozca a nivel mundial. Quiero resaltar que los editores de esa publicación me felicitaron porque dijeron: caramba, Pepe, has inventado un método de marketing para promocionar los productos locales. Esa aproximación que me había recomendado el cocinero de los héroes sociales no estaba puesto en un documento científico para que se conozca en todo el mundo, por lo cual estoy bastante orgulloso. El proyecto en números se puede resumir en estas cifras. Participaron 75 personas del municipio, 75 héroes sociales, de los cuales un 35% fueron mujeres. El alcalde, varios concejales y varios funcionarios se implicaron mucho. Eso me facilitó mucho el trabajo. Yo recuerdo en noches que el alcalde me decía: móntate al coche conmigo, te voy a enseñar el municipio y te voy a decir cuáles son los restaurantes con los que tienes que trabajar, que trabajan con producto local. Y vete anotando, aquí pregunta por fulano, pregunta por mengano, di que vas de parte mía. Esta es la mejor pizzería, pero que utiliza producto local. Este es el mejor tal, pero que utiliza tal cosa. Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? Porque me iba abriendo las puertas. También me colocó, no solo un funcionario, dos funcionarios que un poco, y también me puso en contacto con el, ¿cómo se dice? El archivador local, ¿no? ¿Cómo se dice? El historiador local. Con el historiador local, que es el que más o menos tiene conocimiento de la historia de los últimos dos siglos del municipio. Ustedes tienen un libro de pájaras, así de gordo, muy bonito, que a mí me regalaron, verde, que ahí está más o menos la historia de pájaras. Pues una persona de estas características que me iba informando de todos estos detalles. Trabajamos con tres barcos de pesca, entramos en 7 hogares y en 16 restaurantes. En total elaboramos 80 recetas y esas recetas fueron maridadas con 22 vinos y 3 vermuts de la localidad. Bien, miren estas fotografías, este tipo de fotografía no se había hecho nunca en Canarias. Los bodegueros nos dieron facilidades para que en verano fuéramos a la vendimia de los diferentes varietales de vino que hay en la localidad. Entonces íbamos a la vendimia del moscatel, a la vendimia del baboso negro, a la vendimia del Diego, lo que fuera, el tipo de uva, íbamos a vendimiar,
y aprovechábamos y sacamos la fotografía de esa hoja de parra con ese racimo y luego anotábamos las botellas que ellos producen con estas variedades de vino, para luego poder hacer los maridajes correspondientes. Miren la fuerza que tiene esa fotografía de un señor de 90 y pico años. Miren que en esa fotografía está el componente humano, está la jeria con sus vides, pero también está el paisaje de Lanzarote y la arquitectura de Lanzarote. Es decir, no puede haber más elementos locales en esa fotografía. Y sobre todo lo que representa el señor de León, como él me decía, de León, no me quite la D, no se la quito, de León, que ha sido poco más o menos que el aparcero, el encargado de esas vides a lo largo de 3 o 4 generaciones. Esa foto es mi foto favorita de todo el proyecto. Bueno, aquí está Víctor, que nos ayudó mucho, que era el presidente de la DO. También está otro bodeguero, el de Vega de Yuco, muy importante, que dotó una beca para que un estudiante estuviera buceando en el archivo histórico de Teguise y recuperando todas las recetas de licores y mistelas de la isla del siglo pasado, y que estaba cabreado porque no había encontrado el licor de níspero. Es que me faltó el licor de níspero. Digo, no te preocupes. Y con eso dotó una beca y se hizo el libro correspondiente a ese estudio. Bien, con el amigo Juan Cruz, que es el historiador de cabecera de la localidad, y con otras investigaciones que yo he hecho por mi cuenta, pudimos sacar este esquema de cuáles han sido los usos históricos preferentes del territorio terrestre y marino de Tías. Miren que arrancamos de la época prehispánica. Primero, solamente había pastoreo de cabras, época prehispánica. A continuación, entramos en el marisqueo de la horchilla. ¿Todo el mundo sabe qué es la horchilla? ¿Saben qué es la horchilla? La horchilla es un líquen es una simbiosis entre un alga y un hongo, que se recoge en la orilla pegado a determinadas rocas en determinadas orientaciones y del cual se extraen unos pigmentos colorantes, pues para teñir la ropa, por ejemplo, ¿no? Recuerden el faro de la horchilla en el Hierro, que fue en su día el meridiano conocido cuando España era un imperio, el punto más al oeste de España. Después de esta, porque las cortes europeas y los señores y los nobles en Europa encargaban a Canarias determinados cultivos, y aquí, como era una sociedad pobre, una sociedad empobrecida, se cultivaba lo que decían en las cortes de Europa. Entonces, ¿hay que recoger horchilla? Pues todo el mundo a recoger horchilla. ¿Hay que cultivar barrilla? Todo el mundo a barrilla. ¿Hay que cultivar cochinilla? Entonces, se hacía eso, lo que las cortes europeas dictaban, pues es lo que se llevaba en Canarias como medio de supervivencia. Miren cómo, por ejemplo, a partir de finales de 1800 ya se empieza el cultivo del tomate y de la cebolla, y la pujanza que tuvo desde el siglo XV, prácticamente desde que finalizó la conquista de Canarias, ya empiezan los tiñoseros a ir a la costa del Banco Sahariano. Desde el siglo XV hasta 1975, en que se abandona el Sáhara y se pierde esa actividad, pero que tienen muy arraigado esa actividad en la costa de África, hasta incluso para adaptar sus fiestas patronales a los ritmos, a las estaciones de la pesca, de la corvina, de la sama, de todo lo que traían de África, del pulpo, etcétera. En Tías, la Virgen del Carmen no se celebra en las mismas fechas que en el resto de Canarias, etcétera. Tienen fechas rodadas, corridas en el tiempo, para adaptarlas a esas mareas que ellos hacían en África. Y como me contaba el historiador, porque con él aprendí pues estas palabras maravillosas, que son palabras del dialecto de Lanzarote, Tegala, Tojio, Chavoco, Pasero, Porreto, Aguapata, Pote, Pejín, en fin, yo esas palabras no las conocía. Todo el mundo que está aquí sabe que es un pasero. No saben que es un pasero. Bueno, pues en aquellos terrenos volcánicos, encima de una piedra lisa volcánica, se secan los higos, tanto higo de higuera como higo de tunera, y se secan las uvas. Pasero viene de la palabra pasa. Entonces esos frutos se hacen pasados, secos, al sol sobre las piedras volcánicas. Luego se metían en barricas de madera, se apretaban, se les ponía azúcar, se ponía otra tonga, otra lámina, otra vez azúcar. Y aquellas barricas es lo que llevaban al banco sahariano y utilizaban para comer, energía, azúcar, para comer mientras estaban pescando a la línea o a la NASA y estaban meses fuera de la casa. Pues, y entonces, en la literatura antigua, tú lees que en Lanzarote, en esa época, el que tuviera una higuera y un pasero tenía la vida solucionada, porque podía vivir cómodamente sin apretura, porque tenía un pasero, ni más ni menos, y tenía una higuera que producía esos frutos. Yo aprendí mucho y me lo pasé. Para mí ha sido un proyecto entrañable que no olvidaré nunca. Por cierto, posteriormente hice otro proyecto con el municipio de Tías. Lo que hice después fue venir con un experto de Cansa, de Hoteles de Escuela de Canarias, y lo que hicimos fue una auditoría de calidad a la restauración. Hicimos una auditoría a 60 bares, cafeterías y restaurantes para ver cuál era su nivel de calidad. Y ahora lo que vamos a hacer este año es unos talleres para reforzar aquellos puntos que ellos tienen más flojos. Bien. En el sector pesquero, en aquel entonces teníamos 17 embarcaciones y con apenas 3 o 4 años que han pasado, ahora es curioso, ha aumentado la flota de la Tiñosa. Se han incorporado 2 o 3 barcos más. Bien, son, como ya expliqué ayer, se trata de flota artesanal. Y hay algún barco atunero que puede estar una semana fuera de la Tiñosa persiguiendo los atunes por toda Canarias. Se han desformatado las diapositivas. Eso depende de la compatibilidad de los equipos, pero se han desformatado. Veo que están los escudos por encima del texto. Ya les comenté que la superficie cultivada de Tías en los últimos 20 años ha disminuido un montón. Sin embargo, han entrado frutos tropicales nuevos, como el caso de la pitaya, o hay iniciativas municipales, tanto de huertos ecológicos como de intentar extraer, sacar productos de la tunera. Hay experiencias donde el ayuntamiento ha cedido pequeñas parcelas y hay personas que están plantando pencas de tunera para utilizar esas tuneras en múltiples aplicaciones, tal como ocurre, por ejemplo, en México, donde le llaman nopal, y con el nopal hacen absolutamente de todo, desde gastronomía, bebidas y aplicaciones textiles, de todo. Bien, este fue un funcionario muy importante, muy implicado, Julián, muy implicado en el tema del rescate y la recuperación de todas las recetas de repostería, de mistelas antiguas del siglo pasado, junto con el bodeguero que les comenté antes. Y pudimos rescatar textos que no estaban publicados y reflejarlos en el proyecto. Aquí tienen todos los que yo llamo artesanos del producto local, una lista de héroes que participaron en el proyecto. Voy a destacar, ya les puse el ejemplo tan entrañable del pescadero que decía que era el burro de la familia. Voy a destacar el caso de esta familia de aquí abajo, del restaurante Mar de Leva, en que hay una verdadera cadena de la mar al plato. Uno de los hermanos es pescador y todo lo que trae a diario va directamente, pasa por lonja y va al restaurante. De manera que ahí se cierra el círculo y tenemos el producto de la pesca diaria con la restauración local. Para colmo, uno de los hermanos casó con una con una niña británica que está ahí en la foto, la niñita rubia, y esta niña se ha encargado de obrar el milagro, que es que los británicos y los irlandeses coman cefalópodos. Saben que en el Reino Unido y en Irlanda no se come calamar ni pulpo, el pulpo se considera como un demonio, eso nada. Pues cuando van allí ven toda la terraza llena de extranjeros comiendo choco, calamar, pulpo. Luego cuando vuelvan a su tierra posiblemente lo negarán y dejarán de comerlo, pero al menos cuando están en Lanzarote comen el producto local. Bien, estos son los productores primarios, los proveedores esenciales, limítrofes al municipio que yo decía que fiché para dar un contenido más robusto. Los de la quesería Alfaro, la Molina de Gofio, los pescadores de La Santa y la empresa que estuvo ayer aquí, que es la única empresa que tiene un abatidor a menos 50 grados con capacidad para congelar 13 toneladas de bonito en un día. Eso no lo tiene nadie en Canarias. Bien, y aquí les voy a presentar algunos ejemplos de ya del recetario. Esta es la cocina marinera que hicimos a bordo, las jareas, los fideos costeros y un guiso de jurel. Este es un ejemplo de lo que nos cocinaron las amas de casa en su propio hogar. Estas tres señoras nos hicieron... Miren qué fotografía tan espectacular de las lentejas de Lanzarote con papada y costilla de cochino negro. Espectacular. Luego creo que es una sama al horno y un cabrito al horno. Aquí tienen ejemplos de repostería. Esta pella de gofio con miel de palma que está aquí en la foto fue lo que a mi mujer y a mí nos dejó cautivados y no podíamos parar de comer. Espectacular. Y aquí descubrimos la repostería local. Voy a leerles algunos de los ejemplos. Mantecados, rosquitos, rosquitos con almíbar, bizcochón marmolado, torrijas, pella de gofio y mistelas y licores. Algo espectacular que se está perdiendo. Estoy seguro que aquí en Fuerteventura tienen productos similares. Y bueno, luego está la cosa curiosa de que en cada isla el mismo postre se llama de forma diferente. Si yo voy a Gran Canaria, a Moya, que tienen una repostería basada en el huevo, o voy a Tejeda, que tienen una repostería basada en la almendra, y les explico lo que he encontrado en Lanzarote, me dirán, tenemos lo mismo pero con palabras distintas. Lo que tú le llamas allí mimo, aquí le llamamos... Dilo fuerte, que no te oigo. ¿Cómo? Suspiros. Lo que en Lanzarote le llaman mimo, en Moya se llaman suspiros. Y en otro lado se llaman merengues. Pero bueno, es lo mismo. Pero hay que saberlo. Bien. Esta es alguna fotografía de una imagen con los restauradores que participaron en el proyecto. Ahí estoy fotografiado con uno de los cocineros, con una de las famosas... merluzas de Lanzarote o merluzas de La Graciosa. Destacar que también el ayuntamiento está dando apoyo a una asociación de barmans de Lanzarote, están en un local municipal, también participaron y para el proyecto desarrollaron un cóctel específico, cóctel Puerto del Carmen. Hay también un restaurador especializado en salazones, en mojamas, en huevas de atún, que trabaja la sardina, la lacha, la sierra, y hace unas auténticas maravillas en su restaurante, la chalana, Amado Vizcaíno. Miren, este es el ejemplo de cómo quedaban las páginas del recetario. Hacíamos una entrevista al restaurador o al dueño del restaurante, al cocinero o al dueño del restaurante, o a ambos. Explicábamos un poco la trayectoria del restaurante y luego le decíamos que nos hiciera pues tres o cuatro recetas locales que se maridaban con un vino concreto, como les dije, con la fotografía que les enseñé antes de la uva, la botella, etcétera. Aquí hay algunos ejemplos. Otro ejemplo más. Bien, en la última parte de la publicación desarrollamos este recetario que está en el libro. Es el primer recetario de producto local que existe en Canarias, no se había hecho nunca. Un recetario de temporada de tanto los productos de tierra como los productos del mar. Después del proyecto lo hemos hecho en papel para tenerlo dobladito en el bolsillo y saber cada mes del año qué queda la tierra y queda la mar. Y no comprar cosas congeladas o cosas que vienen de fuera, comprar, priorizar, como dije antes, el producto local. Por supuesto, también está en PDF para manejarlo en el móvil, en el ordenador o donde se quiera. Y yo con esto habría terminado. Me gustaría que me hicieran alguna pregunta. Y, por supuesto, transmitirle al alcalde y al concejal de sector primario mi intención. Me encantaría poder hacer un proyecto similar en Pájara, porque creo que Pájara y Tías tienen un paralelismo bastante, bastante similar en cuanto a sus subsectores primarios, al hecho de tener una cofradía potente, de que todavía les queda algo de agricultura y algo de ganadería. Ya me he enterado que también hay una bodega en el municipio, con lo cual les brindo mi disponibilidad para abordar un proyecto de estas características, teniendo el apoyo del ayuntamiento en cuanto, como les decía antes, a disponer de una persona que se encargue de la logística y buscar un fotógrafo de producto, y en cuestión de año y poco tendríamos el proyecto terminado. Darle las gracias de nuevo y esperar que hagan alguna pregunta, que tengan alguna consulta. ¿Sí? ¿Qué querías preguntar? ¿Hay un micrófono? Venga, Jorge.
Sí.
¿Qué querías preguntar?
¿Has podido valorar el impacto que ha tenido este estudio después, por ejemplo, en sectores como la hostelería o en gente que haya promovido más su producto local a raíz de que este estudio lo ha dado a conocer de una manera más amplia? O
una pregunta súper interesante y difícil de responder, pero no me voy a esconder. La primera respuesta, a lo mejor de lo primero que voy a decir, muchos se van a reír, pero yo creo que el alcalde volvió a ganar las elecciones por este proyecto. Bueno, bromas aparte, sí, porque cuando hicimos el proyecto de continuación, de evaluar, de auditar la calidad de la gastronomía del municipio, ya la gente nos conocía. Sabíamos que éramos personas serias, que éramos del ámbito de la universidad, que íbamos a hacer un análisis objetivo de toda la información privada que nos iban a dar. Teníamos un compromiso de confidencialidad con ellos, y entonces pudimos luego trabajar con 60 restaurantes, cafeterías y bares, incluyendo todos, areperas, churrerías, cafeterías, lo que se te ocurra, ¿no? Y también nos incluimos restaurantes de diferentes nacionalidades, porque al fin y al cabo no podemos huir de la realidad de que en los municipios turísticos hay pizzerías, hay restaurantes hindúes o indios, hay restaurantes mexicanos, etcétera. Entonces dimos una pincelada que reflejara la realidad multiétnica y multicultural del municipio. Sí, también hemos comprobado, en la publicación científica que tú te vas a descargar, se responde a tu pregunta, porque uno de los revisores me la exigió precisamente con tu inteligentísima pregunta, y hay un apartado que recoge cuáles han sido las consecuencias y las mejoras de haber hecho el estudio. Te remito a la publicación y así practicas inglés y te la lees. Pero hay indicadores clarísimos de que ha sido una mejora significativa. Y cada vez más se observa lo que comentaba antes, el fenómeno de que se está recuperando un poco la agricultura, por lo menos por la necesidad de ese autoabastecimiento que tienen los restaurantes que quieren significarse y tener un producto local y consolidarse un poco con una gastronomía de mayor calidad. ¿Alguna pregunta más? ¿Hiciste la foto de la página con los enlaces? ¿Hay alguna pregunta? ¿Usted? ¿Seguro que no tiene pregunta? Dale el micrófono. Algo se le ocurrirá.
Pues, hola, sí. Buenos días. No, la pregunta la has contestado. Perdona que te tute. Que iba a decir que si esto se podía hacer también a la altura de Pájara. Está contestada la pregunta. Sí. Me parece fenómeno y espero que tengas el apoyo que te mereces para hacer un proyecto que Pájara se lo merece. Tú eres capaz de sacarlo adelante y poner todos estos datos al orden del día para nuestra gastronomía y nuestros restaurantes o restauradores, que es muy beneficioso para incluso hasta el turismo, para hay gente que se interesa también, turistas, no solamente vienen a tomar sol, también saben leer muchos de ellos y les interesa todas estas cosas. Nada más, gracias.
Exacto. Una de las conclusiones del proyecto es que se trata de una metodología totalmente replicable, es decir, lo puedes hacer en cualquier municipio donde tengas el apoyo mínimo y que se den las características de que haya un sector primario medianamente representado. Otra cuestión interesante que yo le quiero plantear al Cabildo de Lanzarote, ahora que voy a tener una reunión, es que es interesante que ese estudio se haga en un municipio no turístico, para comparar, porque te puede dar una información muy valiosa de lo que ha ocurrido en un municipio eminentemente turístico, que va a más, que va creciendo, y que la agricultura y la ganadería, si no le pones cariño, van disminuyendo, y la pesca. Pero, por ejemplo, ¿qué puede estar ocurriendo en un municipio no turístico, como Tinajo o como Aría, y ver la comparativa dentro de una isla? ¿Qué está ocurriendo en un municipio turístico y en otro que no lo es tanto? También sería interesante por comparar. Bueno, si no tienen más preguntas, yo les quedo muy agradecido otra vez al ayuntamiento, al alcalde y al concejal del área. Y seguimos en contacto y saben que pueden contar conmigo, porque yo ya hacía mucho tiempo que había tomado contacto con Morrojable, porque soy biólogo pesquero, estuve en el Instituto Canario de Ciencias Marinas, luego estuve en la Universidad de Las Palmas, en la Facultad de Ciencias del Mar, donde todavía sigo. He pescado toda la isla de Fuerteventura alrededor con los buques oceanográficos del Gobierno de Canarias. Me conozco más Fuerteventura por mar que por tierra. Por cierto, todo el mundo ha oído hablar de Amanay. Todo el mundo ha oído hablar del Banco de Amanay. ¿No saben que hay un banco submarino que se llama Amanay, que es muy rico en pesca, que está por fuera de Cofete? ¿Nadie ha oído hablar de Amanay? Bueno, pues Amanay era una isla hace 18.000 años. Era una isla. Y el mar ha subido y seguirá subiendo. Entonces tenemos que estar preparados y tener alternativas sociales y económicas para resistir al cambio climático y a la subida del nivel del mar. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.